Tiempo a nuestro mediodía, Cope Rivera, para hablar de nuevo con la Escuela Social, porque tenemos una nueva ponencia hoy martes. Y es que se va a llevar a cabo, como decíamos, la cuarta, que se titula Negacionismos y teorías de la conspiración, cómo y por qué se extienden. Va a impartir la ponencia Jorge López Martínez, que es licenciado en Medicina, doctor en Psicología Social y profesor y coordinador del área del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Pública de Navarra. Jorge López, muy buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar con vosotros.
Bueno, la verdad que nosotros también. Un placer para hablar un poquito y no destripar demasiado de lo que va a ocurrir esta tarde sobre negacionismos y teorías de la conspiración. ¿Cómo y por qué se extienden? ¿Cuál es? Esa sería la primera pregunta. El por qué de que haya mucha gente que niegan realidades o hechos históricos, Jorge.
Bien, como podéis comprender, esa es la pregunta del millón, ¿no? y es una respuesta complicada. Pero sí podemos dar algunas pautas que están claras. Uh-huh. Hay factores sociales que intervienen, hay factores personales y la combinación de ambos es la que produce este tipo de procesos, ¿no? Uh-huh. En primer lugar, sabemos que se producen más cuando hay situaciones de crisis, de incertidumbre, cuando de alguna forma hay desconfianza hacia las instituciones, cuando hay grandes procesos de cambio, y eso genera un caldo de cultivo en el cual algunas personas que sienten desconcierto y que además no están vinculadas a procesos de información cualificados, no tienen una socialización, digamos, normalizada, pues pueden encontrar en este tipo de teorías un refugio. Un refugio que les da una respuesta sencilla a problemas que son difíciles de comprender y que además les ofrece una referencia de un grupo con el que se pueden vincular. Uh-huh. Entonces se adopta un poco ese tipo de perspectivas, porque más o menos cuadra con una serie de valores o de percepciones personales, pero también porque entonces eso hace que las personas se sientan más seguras y que tengan un grupo que actúa casi como espejo, ¿no? Que te repite tus propias percepciones y que te permite que te sientas bien con ese discurso. Ajá. Ese, digamos, podría ser una respuesta muy condensada de ese por qué surgen en determinados momentos,
¿no? Pero creo que nos ha aclarado ya en esa pequeña respuesta muchas, muchas cosas. Hablabas de que todo esto se genera muchas veces en tiempos de crisis. ¿La pandemia ha generado todas estas teorías conspiranoicas o negacionismos, Jorge?
Siempre han existido a lo largo de la historia grupos que plantean visiones alternativas de la sociedad y que sospechan de lo que son los grupos de poder, los grupos políticos que en ese momento están gobernando. Eso siempre existe. Pero desde luego cuando se producen situaciones en las cuales las respuestas no están claras y además los propios gobiernos y las propias instituciones actúan a veces con incertidumbre, con cambios, y todavía más cuando puede haber algunos intereses económicos, como es el caso, por ejemplo, de las farmacéuticas o determinadas industrias, todo eso favorece un caldo de cultivo que hace que muchas personas se puedan sujetar en mayor medida a estas teorías de la conspiración y a sus negacionismos. Entonces, aunque obviamente no tenemos un termómetro, ¿no? La temperatura la podemos medir, uh-huh. El número de teorías de la conspiración no lo podemos medir, pero sí podemos suponer que desde luego ha habido un auge muy importante como consecuencia de la pandemia del COVID.
Ajá. ¿Tienen ideología estos negacionismos y teorías de la conspiración? ¿Son de derechas, de izquierdas o eso sí, da igual?
Digamos que está diversificado. El parámetro fundamental no es la ideología de derechas o izquierdas, ajá, sino el hecho de que esas personas no se sienten identificados con lo que el conjunto de la sociedad puede entender como la autoridad. Ajá. Entonces puede haber tanto radicalismos en todos los sentidos. Uh-huh. Curiosamente, a veces es un fenómeno que detectamos, la etiqueta o el que una persona se adquiera un discurso extremo de izquierdas o de derechas es un poco indiferente, es una cuestión secundaria. Ajá. Porque lo que tienen en común es ese proceso de radicalización a veces, de búsqueda de fuentes que no son las fuentes contrastadas, de resistencia, por ejemplo, a la información fiable. Uh-huh. Entonces, realmente no, el color político podríamos decir que es secundario. Desde ambas vertientes se pueden encontrar ambos procesos.
Perfecto. ¿Cómo en este caso contrarrestar todas estas informaciones? Imagino que informarse lo más posible, contrastar, todo eso nos salvará de creernos falsas cosas, ¿no?
Bueno, lo que hay que entender es que una persona que está en un entorno normalizado puede recibir informaciones de teorías conspiranoicas, ¿no? Si alguien puede pensar que en realidad todos estamos siendo manipulados por un grupo de políticos, todos nosotros recibimos esa información. La diferencia está en qué medida tenemos recursos y tenemos capacidad para contrastarlo, podemos de alguna forma intercambiar información con otras personas que estén cualificadas, Cuando eso se produce, las teorías negacionistas no son como un contagio, no nos vamos a contagiar y estamos en peligro. El problema fundamental es cuando las personas no tienen acceso a esa información cualificada, no están insertadas en fuentes que sean normalizadas, ¿no? Entonces, ahí es cuando tienen esa necesidad de vincularse. Por lo tanto, podríamos decir que las personas que tengan esas redes no están en peligro de sumergirse, sino fundamentalmente como sociedad tenemos que hacernos la pregunta de qué condiciones creamos para que haya personas que necesitan agarrarse a eso, ¿no?
La verdad que
entonces, en ese sentido...
Sí, te escucho, perdona.
Te decía que en ese sentido una persona sí se puede defenderlo, por decirlo así, bien, en el momento en que tenga capacidad de buscar distintas fuentes de información, en los temas de sanitarios hablar con personal cualificado, fiarse un poco de las fuentes de información oficial, pero como sociedad realmente es más complicado de prevenir, porque prevenir eso significa prevenir el que existan situaciones de marginación, situaciones de desconfianza, y eso obviamente es mucho más difícil de atacar, ¿no?
Jorge, anteriormente siempre has dicho que esto ha existido históricamente, pero históricamente no teníamos las armas de hoy en día de poder propagar a través de absolutamente todo, redes sociales, etcétera, toda esta información. Hoy lo tienen más fácil, ¿no? Se puede decir así.
Claro, claro. Por una parte tienen más fácil la difusión y por otra parte también la sociedad en conjunto tiene más fácil su visibilización. Ajá. Es decir, existe más, se difunde más, pero el conjunto de la sociedad lo puede ver más también, ¿no? Digamos que es un arma de doble filo, porque por una parte se expanden, pero por otra parte podemos ver, podemos conocer, podemos analizar cómo son los procesos de comunicación y también podemos intervenir a través de las propias estrategias que las propagan, que es lo interesante, ¿no? Entonces es verdad que esto favorece la amplificación, pero también favorece en cierta forma la visibilización y la intervención.
A nivel general, ¿qué tal están vistos los negacionistas? De todo tipo.
A nivel general, en principio, la visión no es una visión positiva. Aunque esa visión depende de lo que estemos hablando. Hay cuestiones en las cuales el negacionismo, la teoría de la conspiración, se aproxima más a procesos que se pueden dar en la realidad, y otros casos en los cuales resultan realmente más marginales o más estrambóticos, ¿no? Porque en este tema de las teorías de la conspiración, paradójicamente, hay situaciones en la historia que sí corresponden con procesos de conspiración que han tenido realidad, ¿no? Es decir, si alguien nos dijese hace unos años que las elecciones de la presidencia estadounidense fueron manipuladas a través de la creación de bots que encajaban vídeos falsificados a través de perfiles de personalidad, habríamos dicho, no, esto es una teoría de la conspiración. Pero no es una teoría de la conspiración, es decir, hoy sabemos que eso es real, ¿no? Y que bueno, pues hubo un escándalo con la utilización de datos de Facebook de perfiles de personalidad que permitía que determinadas personas fuesen persuadidas a tomar algunas opciones políticas concretas. Entonces, claro, hay teorías de la conspiración y negacionismos que pueden ser mejor vistos porque se acercan más a algunos procesos que se han sucedido en la realidad. Y otros, por ejemplo, pues como el terraplanismo, como la negación del holocausto, que claramente tienen una valoración muy negativa por el conjunto de la sociedad.
Hoy acabo de ver que hay negacionistas de que existan los pájaros, ¿eh? Por ejemplo, ¿eh? No sé, cosas muy raras, ¿eh?
Sí, o de cualquier cosa.
De cualquier cosa, efectivamente.
Hay muchos colores de negacionismo.
Efectivamente. Bueno, pues todo esto y mucho más, y todo lo que usted quiera preguntar, hoy martes 17 de enero a las 7:30 de la tarde en el Palacio de Canal, en la Plaza de San Jaime número 2, lo podrán contrastar con Jorge López Martínez, hoy gracias a la Escuela Social de Tudela Rivera. No queremos destripar mucho más. Jorge, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros en los micrófonos de COPE. Un abrazo y te esperamos con los brazos abiertos aquí en Tudela, ¿de acuerdo?
Muy bien, pues muchas gracias a vosotros y un abrazo igualmente, y esperamos vernos esta tarde todas las personas que quieran participar.
Pues ahí estaremos. Gracias y un abrazo.